Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles, contigo en directo de 6 a 8 de la tarde, como es habitual. Programa correspondiente al 13 de septiembre del año 2017. Y aquí estamos, dispuestos a compartir contigo nuestra música, el rock y el heavy metal, a difundirlo en la medida de nuestras posibilidades y, como no, a disfrutarlo contigo. En el día de hoy tendremos como banda entrevistada a Agresiva, nos presentarán su nuevo trabajo discográfico, Decibel Ritual, es su tercer largo. Banda habitual de nuestros micrófonos, ya son unas cuantas entrevistas las que llevamos con la banda. Y en el día de hoy, pues en aproximadamente media hora estaremos charlando con ellos vía teléfono para presentar ese nuevo lanzamiento, ese nuevo disco, discazo hay que decir con todas las letras, que nos presenta la banda madrileña. También te estaremos contando brevemente lo ocurrido en el Boga Boga Metal Fest de Donosti con las actuaciones de Taken, Blast Wave y de Ecstasy. Como no, intentaremos compartir contigo novedades, que son muchas las que siguen pasando por nuestras manos. Recomendarte algunos próximos conciertos. También salpicaremos con alguna noticia, como suele ser habitual. En definitiva, pasaremos por la actualidad de nuestra música.
Sin dinero para pagar las facturas que no dejan de llegar a primeros de mes.
Y comenzamos con ellos, con Atlas, que es la banda que está sonando ahora mismo. Les echaremos de menos. La banda ha anunciado su parón en la actividad, aunque no descartan próximas grabaciones en un futuro, pero no será bajo el nombre de Atlas, según han informado ellos. Y bueno, estaba sonando este tema, que lo voy a poner, me vais a permitir que lo cambie sobre la marcha en el otro lector, porque yo no sé si es cosa ya de los auriculares o si realmente es que hay algún fallo con ese lector, pero no me estaba sonando a mí del todo bien, así que vamos a hacer la prueba y vamos a ponerlo en este otro lado, a ver si aquí hay una mejor calidad de sonido. Vamos a ver, yo creo que sí, ¿no? Venga, pues Atlas están sonando. Para rendirles una pequeña despedida, un pequeño homenaje, tres grandes discos, los que nos ha dejado esta superbanda del rock español, podríamos decir, con grandes nombres, músicos experimentados y de un nivel verdaderamente abrumador. El último disco que nos dejaban es este Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres, que sigue siendo, por supuesto, y lo será para la posteridad, muy pero que muy recomendable. Suerte en las nuevas andaduras que emprendan cada uno de sus componentes. Bueno, recordar que José Martos, batería de la formación, decía que abandonaba la música definitivamente. En cualquier caso, esperemos que tanto para los hermanos Arias como para Ignacio Prieto, sea cual sea la andadura o por donde vayan sus pasos en el futuro, pues les reporte ese éxito que sin duda merecen. Atrás.
No soy yo, porque la vida sigue, llueva o salga el sol. Detención, tras detención, dando tumbos sin dirección, soy alma en pena. Demasiada preocupación ha hecho mella en mi interior y ya ni el orgullo me queda. No quiero admitir que me sea imposible conseguir lo que el presente me niega. No me pienso rendir, pues bueno soy yo, que la vida sigue, llueva o salga el sol, pero no vale mi brazo a torcer.
Yeah.
levantaré. Porque no acepto ser esclavo de mis miedos. No quiero admitir que me sea imposible conseguir lo que el presente me niega. No me pienso rendir, pues bueno soy yo. Porque la vida sigue.
Sí, la vida sigue, llueva o salga el sol, por desgracia, Atlas no continuarán de momento, bueno, en principio es definitivo, ¿no? Ya sabemos luego cómo funciona esto, y sí que aseguran ellos que lo que venga de ahora en adelante por parte de los ex componentes ya de la banda no será bajo la denominación de Atlas, que parece que queda pues ya enterrado definitivamente, aunque nunca del todo, porque siempre están esos trabajos a los cuales podremos recurrir una y otra vez y seguir disfrutando los buenos discos los que nos han dejado los madrileños Atlas.
Pinto.
Seguimos por tierras madrileñas, en concreto por Pinto. Allí registró su directo Tete Novoa, el actual vocalista de Saratoga, este TTN Live. Escuchamos esta gran versión que se ha marcado.
Sangre azul.
Pues eso, de los que habéis escuchado. De Sangre Azul. Tete Novoa en directo. We'll be right back. Tete en el Life, el directo de Tete Novoa, vocalista de Saratoga, con su historia en solitario. Por supuesto que en este trabajo pues defiende esos temas de una carrera en solitario pues verdaderamente corta, ¿no? Tiene ese trabajo del cual incluye los temas en este Live, pero bueno, también se nutre de algunas versiones para completar un interesante repertorio, y a su vez también rescata algunos temas de la que fue su primera banda, Saigon. En definitiva, pues bueno, es un momento un tanto peculiar para editar un directo. Normalmente pues se puede esperar un poquito más a tener más trabajos, pero Tete Novoa ha tenido la oportunidad, y la verdad que a nivel vocal plasma un grandísimo resultado en este trabajo en vivo, y las versiones pues las que ejecuta la verdad que le quedan bastante bien. Un directo además no demasiado retocado, por lo menos yo percibo algunas gambas que otros directos eliminan, algo que a mí personalmente pues casi que me gusta más. Fijaros lo que os digo, aunque bueno, esto es para gustos. A mí que un directo sea tan real, pues me parece que tiene un verdadero puntazo, ¿no? En este caso. Y bueno, ahí está ese trabajo en vivo de Tete Novoa. Continuamos con una de las bandas que estuvimos viendo en directo el pasado sábado en la sala Doca de Donosti. En concreto, vamos a escuchar a los que además fueron protagonistas en alguna de las ediciones pasadas del programa. En concreto, el pasado miércoles estuvimos hablando con ellos, con Ecstasy, que ya suenan, y os hablamos de ese quinto Boga Boga Metal Fest.
Fail of all the warrior wanted man.
tendremos una nueva edición del Boga Boga Metal Fest en la Sala Doca, en el recinto cerrado, coincidiendo con la segunda jornada de las regatas de la Concha y apostando por nuevas bandas con cosas muy interesantes que decir, como fueron tanto Taken como Blast Wave, como los que escuchamos, Ecstasy. Taken los primeros en salir, power metal de corte muy europeo, casi italiano también en algún momento, por lo refinado y lo sinfónico que puede llegar a ser, dos teclados en el escenario y mucha calidad por parte de la banda para llevar adelante una propuesta verdaderamente exigente. Tiraron de alguna versión, aparte de los propios temas de su primer disco, que por supuesto fueron protagonistas, Dying for an Angel en concreto fue la versión que tocaron de Avantasia, y la verdad que pulcra la banda navarra, la verdad, o sea que no se le puede poner demasiada tacha, tal vez, no sé, les hayamos visto en alguna oportunidad anteriormente, brillando más, igual mejores condiciones, mejor sonido, pero en cualquier caso, pues creo que es un grupo a tenerle muy en cuenta si lo que te gusta es precisamente esa vertiente del power más sinfónico, progresivo también, porque tiene un montón de detalles, con una buena voz, una voz fantástica al frente, y la verdad pues que los chicos lo hacen muy muy bien en esta onda. Blast Wave son más clásicos, más heavy metal, vamos a decir de los 80, no tienden tanto a tanta ornamentación, sin embargo sí que cuidan mucho también ese duelo de guitarras, es decir, son, vamos, en este caso pues más ochenteros que Taken, pero siguen teniendo una vertiente muy clásica, como el cartel en sí mismo, que era bastante clásico dentro del hard rock y del heavy metal. Y bueno, presentaron también su disco Renacer, el cual defendieron, algún tema nuevo que ya cayó y que nos quisieron anticipar de lo que será, pues entendemos ya un siguiente disco, porque parece ser que ya tienen las miras puestas en él, al menos pues ya nos presentan algún nuevo tema, y en este caso también hubo versión del Wasted Years de Iron Maiden, y la verdad que la banda, si lo que te gusta es el heavy metal, que tampoco busque mayor evolución, pero que esté bien facturado, con una voz también consistente, al igual que la propia banda, pues en Blast Wave tienes un grupo también muy interesante. Y luego ya en el jarrón melódico teníamos la presencia de Ecstasy, que tuvieron la actuación más complicada, la verdad, que de las tres eran los que cerraban, a veces esto es bueno, a veces no. Y en este caso pues no fue del todo, bueno, no fue lo más positivo que les pudo ocurrir, porque les acortaron al final un tema que tuvieron que dejar fuera, en concreto Revolution, hubiera redondeado la actuación. Y luego también pues tuvieron un concierto de momento un tanto de circunstancias. Yo creo que habrá otra vez en el futuro posibilidades de verles de manera más brillante, como por cierto les hemos visto en oportunidades hace no demasiado tiempo. Pero en este caso pues presentaban nuevo batería. Ahí pues la verdad que el nuevo miembro de la banda dio el do de pecho, la verdad que no hay absolutamente nada que achacar, muy buena pegada, le da fuerza a la banda, la fuerza que yo creo que el grupo además necesita, porque son una banda melódica, pero una banda que también tiene esa contundencia en temas como por ejemplo el que hemos escuchado Never Surrender. El tema es que tuvieron que sustituir a Chema Herrero casi a última hora por un compromiso laboral, contaron con un fantástico guitarrista como Eduardo Zamora, ex de Sátira, es de Tierra Santa, que lo podía hacer francamente muy bien, pero sin embargo tuvo un percance con la guitarra, tuvo que cambiar, si no me equivoco, aunque la verdad que no lo percibí del todo bien, creo que fue por rotura de cuerda en uno de los temas, y pues bueno, prácticamente la mitad del concierto no llegó a estar el hombre del todo cómodo con la afinación, con el sonido que sacaba de las seis cuerdas, y eso hizo que en algún momento tuviera que tirar el resto de la banda pues casi sin esa segunda guitarra, y por lo tanto pues vamos a decir que ese hecho hizo que la actuación desluciera por ese lado. Sin embargo, no cabe ninguna duda de la calidad de temas como el que hemos pinchado. Silvia en la voz, pues yo creo que cada vez lo hace mejor, se la ve más segura, más suelta, y ese registro pues dota de personalidad a la banda totalmente, y son pues unas composiciones tan brillantes como las que hemos escuchado, que seguro brillarán mucho más en el futuro cuando la banda pues pueda tocar más asentada con Chema Herrero, que es su guitarrista realmente, con este nuevo miembro en la batería. Y en ese momento pues seguro que veremos mejores actuaciones, y no es que en este caso no disfrutáramos, y además hubo momentos, sobre todo al principio de la descarga, tal vez más redondos, aunque mira, me he quedado con este Never Surrender que llegó casi al final, precisamente por la fuerza que me pareció que transmitía en directo, y porque es un tema pues muy para corear también, precisamente en un escenario o en un recinto, en este caso cuando tengamos vemos a Ecstasy en un escenario. Por lo dicho, pronto la leeréis por escrito la crónica. Ahora nosotros continuamos con más cosas, que como siempre se me va echando el tiempo encima. Todo un himno del rock and roll, claro que sí, amamos, adoramos el rock and roll. Y mujeres como Joan Jett y The Blackhearts nos han dejado himnos como este, aunque no es originalmente suyo, es una versión de The Arrows, sí que lo popularizaron a principios de los 80 de una manera muchísimo más grande ellos. Y suenan hoy en La Mirada Negra, pues un tema, ya digo, principios de los 80, si no me equivoco fue en el año 81, ya había pasado por The Runaways Joan Jett. Y luego pues se iniciaba una carrera en solitario que también la convertiría en una mujer mucho más mítica todavía dentro del mundo del rock. Y bueno, suena porque ha sido confirmada como la primera cabeza de cartel para el Askena Rock Festival 2018, los días 22 y 23 de junio en Mendizabala, en Vitoria, como siempre. Y Joan Jett and the Blackheads se unen a The Beach of Bourbon, que ya estaban confirmados, y a su vez se anuncian las confirmaciones de Dream Syndicate, de Nebula, de Sol Lagarto, de All Night y Tutankamón. Esperamos más confirmaciones y más noticias de ese próximo Askena Rock Festival para el próximo mes de junio, como suele ser habitual, ahí lindando con el solsticio de verano, pues ahí tenemos la oportunidad de disfrutar de ese consolidadísimo Festival Gasteiztarra. Y dentro de esas confirmaciones más pequeñas, entre comillas lo de pequeñas, porque todos los grupos me parecen verdaderamente fantásticos, pues bien, dentro de esas confirmaciones de menos relumbrón tenemos a Sol Lagarto, banda catalana que personalmente me encantan, han estado un tiempo separados, parece que vuelven a hacer ruido, y siempre recordaré ese Mundo Circo como un gran trabajo discográfico con el cual pasaron por nuestros micrófonos, con el cual descubrí a la banda y que posee himnos como el que vamos a recordar, año 2006, El Circo de Mundo Circo, este sensacional disco de Sol Lagarto, también confirmados para la Askena Rock Festival. We'll be right back.
necesita limpiar su camisa del alma. Se ha vuelto a manchar y le reza al Señor. La iglesia está llena y los burdeles también. Y el cura soñando con la noche de ayer. Todos rezan, esperan al Señor. Hay que volar muy lejos sin pensar en ello y abrazar mundo tuyo. Vamos a huir de este circo sin pedir permiso y abrazar mundo tuyo. El rico indecente compró su salvación mucho antes que el barco se partiera en dos mientras reza: perdóname, Señor. Que no ven más allá, pobres cobardes que se creen su verdad. Necesitan al Señor. Hay que volar muy lejos sin pensar en ello y abrazar el mundo tuyo. Vamos a huir de este circo sin pedir permiso y abrazar.
Uno de esos discos que tal vez quedará en la historia como un trabajo modesto, pero no porque el nivel de calidad no sea enorme. Mundo Circo. Ya llevaban algunos años funcionando, y habían editado algún trabajo previamente, aunque yo creo que con este dieron en el clavo de lleno. Son Lagarto confirmados para la Askena Rock Festival 22 y 23 de junio, Mendizábal, Vitoria-Gasteiz. Quedan meses, queda mucho tiempo, pero con antelación vamos conociendo parte de ese cartel del Festival de Gasteiz. Continuamos, cambiamos completamente la onda, porque vamos a ir con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy. Agresiva, que ya suenan con este Decibel Ritual. Enseguida estamos hablando con su vocalista, Samuel San José. We'll be right back. Bueno, pues he querido dejar entero este tema, que es el que abre realmente, después de una curiosa intro, este nuevo trabajo de Agresiva, Decibel Ritual. Un verdadero discazo de la banda madrileña que nos ofrece este tercer largo, podríamos considerarlo ya como realmente el quinto trabajo, es el tercer largo pero es el quinto disco, si entendemos como tal también como lanzamientos en Chugor, que fue la demo con la cual les conocimos, o SP Cronofobia, que también fue algo bastante interesante. Y hemos tenido la suerte de, en este tiempo, pues poder seguir la trayectoria de la banda prácticamente paso a paso, comprobar cómo el grupo, pues lejos de rendirse, ha ido pues capeando algunos cambios, como suele ser habitual en las formaciones, y sin embargo con cada disco superarse. Y a mi modo de ver, lo digo así con todas las letras, Decibel Ritual es el mejor trabajo que ha editado Agresiva en su carrera. El nivel no es que estuviera bajo ni mucho menos, ya venían haciendo las cosas muy bien. Lo que pasa que con este disco dan un espaldarazo para mí definitivo, siguen manteniéndose fieles a lo que es la caña del thrash metal, de la cual ellos siguen bebiendo, yo creo, en la mayor medida, pero sin embargo demuestran que se puede meter mucha tralla y a la vez ser un poco más sibarita a nivel musical, ofrecer esos diferentes detalles, jugar también con las melodías, no ser simplemente una banda que haga honor a ese nombre, ¿no?, de Agresiva, sino también ser capaz de ofrecer otro tipo de tesituras, de matices, y hacer un disco de una escucha verdaderamente muy muy rica, de esos discos que no te cansas de escuchar, pues de aquí, bueno, hasta que te dé la vida para seguir escuchando un trabajo como este. Un buen disco, sin ninguna duda, de lo mejor que hemos recibido este año. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Samuel San José. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, amigo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, espero que esté de acuerdo con la presentación más o menos que he hecho de esta obra, que a mí sinceramente pues me parece un disco por el cual merecéis una enhorabuena pues muy muy grande.
Pues muchísimas gracias, de hecho me sonroja un poco al escuchar tus palabras, pues me parece, vamos, fenomenal, muchísimas gracias, en serio.
La verdad que el grupo, yo creo que habéis sido, no sé si desde dentro lo veis así, ¿no? Porque, claro, no se ven las cosas igual desde fuera que cuando estás ahí metido en las composiciones, que muchas veces, pues bueno, todo satura un poquito, y a veces uno no es la mejor persona para opinar de sí mismo, ¿no? Pero no sé si habéis tenido la sensación de que paso a paso siempre habéis ido dando pues pasos al frente, ¿no?, con la banda.
Sí, bueno, sí es verdad que desde dentro del seno del grupo a lo mejor las cosas no se ven, tal y como tú dices, pues como fuera, ¿no? Pero sí es verdad que hemos tenido esa sensación en todo momento. Cada vez que hemos sacado un nuevo trabajo, desde nuestro primer disco Eternal Foe, pues hemos ido ir corrigiendo todas aquellas cosas que creíamos que o que no nos gustaban o, digamos, que de las cuales quedábamos menos satisfechos. Y bueno, ese ha sido un poco nuestro camino y creo que en cierto modo se ve reflejado en nuestro trabajo, ¿no? Esa mejoría continua que tú citas.
Uh-huh. Y también creciendo a nivel musical, ¿no? A nivel, sobre todo, técnico, ¿no?, diría yo. Este trabajo a mí me parece que es, no sé, es el más elaborado, por un lado, compositivamente hablando, y también el más técnico. La verdad que lo que hace aquí Miguel con la guitarra es increíble, los cambios que hay, donde también los ritmos, por supuesto, esos cambios de ritmo son brutales, y lo bien que se acopla la guitarra a todos esos cambios, que también a nivel de base rítmica se han hecho cosas increíbles, y por supuesto luego tu voz, si cabe, más versátil, es decir, a todos los niveles, ¿no?, se ha ido también creciendo en ese aspecto técnico, no sé si lo veis así.
Sí, porque somos un grupo que desde un principio no hemos descuidado, digamos, la labor personal musical. Uh-huh. Quiero decir, hemos ensayado mucho juntos, pero luego de manera individual nos hemos preocupado en seguir aprendiendo. Y todo eso pues lo que se refleja un poco en el trabajo. También hacer un tercer LP, el segundo grabado en New Life, con José Garrido a la producción, Daniel Melián también a la producción, pues digamos que vas incorporando a tu manera, a tu arte, por así decirlo, a tu manera de escribir, pues todo aquello que te impregnan, de lo cual te impregnan durante, pues bueno, las grabaciones anteriores y todo aquel que te pueda enseñar algo.
Uh-huh. Sin embargo, eso sí, no
deja. Perdónalo si tú veo, sí. Antonio, pero es que tengo como un feedback y solo lo digo a mí mismo con...
¿A mí me escuchas, ¿me escuchas bien?
Sí, a ti te escucho bien.
¿Y cuál es el problema, por si puedo solucionarlo?
Que tengo como un feedback.
¿Que te escuchas un poco con retraso a ti mismo?
Sí, estoy hablando y estoy escuchando la palabra anterior y un poco...
Es curioso porque...
me desconcierta.
A mí aquí no me pasa, pero no sé, entonces no sé qué puedo hacer.
Vale.
Pero bueno, tiramos para adelante, ¿no?
Sí, hombre, claro. Siempre para adelante.
Ya te digo, porque yo aquí te escucho perfectamente y no escucho ningún eco ni ninguna cosa extraña, o sea, que todo va perfectamente.
Pues eso es lo que importa.
Pues bueno, como decíamos, pues a nivel técnico la banda sigue creciendo y habéis vuelto a repetir estudio, ¿no? No sé si la experiencia anterior, supongo que fue suficientemente buena, ¿no?, para que repitierais en esos New Life.
Sí, que la verdad es que quedamos muy satisfechos. Para nosotros fue un salto, un gran salto adelante. De hecho, sinceramente, es algo que nosotros notamos en nuestros propios trabajos, ¿no? Que digamos que Eternal Fall y Cronophobia forman parte de un periodo de la banda, y a partir de Crown of Our Time, de 2014, creemos que la banda ya, pues digamos, escalamos un peldaño más. Hacemos un sonido más profesional, más elaborado y bueno, y tal y como tú decías antes de este último disco, pues el paso previo fue el trabajo anterior, en el cual nos impregnamos durante su grabación, pues de todo lo que nos pueden enseñar los productores.
Seguís siendo una banda que, a mí una cosa que me demuestra, ¿no?, agresiva, es que se puede seguir siendo un grupo muy clásico, es decir, de influencia completamente clásica, y a la vez tener un aporte de originalidad para el presente de nuestra música. Por lo menos yo es lo que pienso, ¿no? No es que puedo captar vuestras influencias, pero sin embargo creo que agresiva sois una banda que tenéis vuestro propio hueco en la actual escena. Yo a eso le llamo personalidad por un lado, pero también originalidad, ¿no? Porque estáis por lo menos aportando algo distinto.
Sí, y es un arma de doble filo. A ver, Miguel y yo sobre todo Miguel y yo, ¿no?, que somos los que llevamos más tiempo de la banda. En la banda llevamos juntos desde 2009, el año en que me incorporé yo. Siempre tuvimos claro que no queríamos ser los clones de nadie. O sea, no queríamos sonar a Metallica, no queríamos sonar a Anthrax, no queríamos sonar a la New Wave of British Heavy Metal, a Iron Maiden, a nada de eso. O sea, todo eso es el bagaje personal que luego aportamos cada uno. Pero la música queremos que sea algo original, fresco, incorporando pues todos aquellos elementos de la música, pues, como he dicho, pues, que hemos ido escuchando a lo largo de los años. Y es un arma de doble filo por lo que te digo, porque eso nos abre puertas, pero también nos cierra puertas. Porque hay gente que, quiera o no, pues sigue, digamos, un poco afiliado a ese sonido más clásico, ¿no? El que quiere tras bien europeo, bien americano, y el que quiere heavy metal clásico ochentero. Y bueno, es una decisión que tomamos desde el principio y es nuestro aporte a la música, por así decirlo.
Fíjate que por mucho que siempre tengáis alguna influencia pues del heavy metal clásico ochentero, o ahora también de lo que es del metal progresivo, yo siempre he pensado que sois una banda para el, vamos, sin encasillamientos, porque al final la buena música es buena música, pero si tenemos que buscar un prototipo, a mí me parece que el público del thrash metal es donde vosotros realmente encajáis por la cera realmente que metéis, ¿no? Lo que pasa que luego no sois el típico grupo, eso es cierto, ¿no? Tu voz es limpia, se juega mucho en el thrash con las voces rasgadas, pero realmente yo os veo por ahí, sois una banda verdaderamente siempre, pues que hacéis honor a ese nombre de agresiva, ¿no? Verdaderamente.
Sí, pero también dentro de los seguidores del thrash metal tenemos gente a la que le gusta nuestra propuesta y lo tenemos detractores, ya sea por la voz, ya sea, no sé, quizá esos pasajes progresivos que tú citabas al principio, pues a mejor a un thrash más clásico le puedes tocar un poco. Bueno, ahí vamos.
Claro, pero vais haciendo cosas progresivas, pero por ejemplo los temas tampoco se extienden excesivamente en minutaje, ¿no? Hay más detalles, pero sigue siendo en composiciones muy intensas.
Sí, y es algo que hemos ido depurando con los años. Digamos que en este último disco se nota mucho que hemos ido apuntando hacia canciones más dinámicas, pero más directas. Es decir, sí, tiene un pasaje progresivo, pero tratamos de que el resultado final de las canciones sea más directo que nuestros anteriores trabajos.
La grabación del disco, hemos hablado antes un poquito de lo que es el estudio, pero ¿se ha parecido a lo que fue la grabación del anterior de Crying of Our Time? ¿O habéis hecho precisamente cosas también diferentes a nivel de lo que es trabajar en el estudio?
A ver, la diferencia con The Crying of Our Time, en The Crying of Our Time nos ocurrió un poco que era la primera vez que trabajábamos con unos productores profesionales, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con que a la vez que grabamos el disco, pues digamos que fue un curso intensivo de cómo hacer música, o sea, cómo hacer sonar las cosas. O sea, realmente a nivel de estudio es donde nos hemos curtido, porque anteriormente, pese a que grabamos en Traste Cero con mi amigo Choco, Ex Steel Horse, digamos realmente satisfechos, eran trabajos, digamos, bajo la visión nuestra, ¿no? De, no teníamos un agente externo que nos dijera esto está bien, esto está mal, esto funciona, esto no funciona. Todo eso fue un poco lo que aprendimos en 2014. En 2016, cuando entramos de nuevo en el estudio, pues íbamos con todo ese bagaje. Uh-huh. Solo que nos encontramos con que el productor dijo, pues ya habéis aprendido todo esto, ahora os voy a apretar más. Y nos ha apretado en proporción lo mismo que nos pudo apretar en 2014, vaya.
Uh-huh. Una cosa es curiosa también, la banda va evolucionando a tesituras más complejas, ahora que sois un cuarteto, recordemos que os conocimos siendo quinteto. En principio, sí, como que para hacer este tipo de cosas, se supone que se puede sacar más partido a dos guitarras que a una, ¿no? Y suele ser más, más habitual, ¿no? Sin embargo, yo veo a Miguel, en este caso, que se desdobla ahí con las guitarras, ¿no?
Sí, bueno, es lo habitual, ¿no? Llevar dos guitarras. Pero realmente cuando Eduardo Chamo nos dijo, recién grabamos el primer disco, que dejaba el grupo, uh-huh, pues tuvimos una charla Miguel Cuello y yo realmente le propuse que se quedara él con todas las guitarras, por así decirlo, que se quedara él como único guitarrista, porque creo que es un guitarrista súper versátil, y en lo que hace, pues, a mí no me cuesta nada decir que creo que es de los mejores de España, y él aceptó, y sí es verdad que todo eso conllevó luego que nuestras composiciones variaron un poquito, ¿no? Porque sí que a partir de entonces la manera de escribir canciones iba un poco más enfocada a esa tesitura, ¿no? Así, hago una canción completa a nivel de guitarras, pero trato de que de alguna manera se pueda adaptar de manera fidedigna en directo. Y ahí también radica un poco el cambio de sonido de Eternal Foe, sobre todo a Cronofobia.
Sí.
Es un poco el cambio que hubo ahí.
Uh-huh. Bueno, la verdad, sí.
Miguel, pues como te decía, pues le pareció bien quedarse él solo con las guitarras en directo, y yo creo sinceramente que eso nos ha ayudado más en directo que restado. O sea, no creo que haga falta una rítmica para el momento en que se hace los solos, porque hemos tenido la inmensa suerte de tener bajistas muy competentes hasta el día de la fecha, y yo creo que en directo realmente nadie echa de menos otra guitarra.
Uh-huh. Bueno, desde luego, y en concreto en el trabajo en estudio también, es una auténtica pasada lo que se sale de una guitarra, que tampoco se ha jugado demasiado, no sé si se han hecho muchas trampas en este aspecto de estudio, porque claro, luego llegas al directo y defiende esto. Claro, pero sin embargo, yo la sensación cuando escucho el disco sigue siendo muy real, vamos, de una banda muy de directo, precisamente.
Sí, bueno, si hay alguna duda de sobre cómo toca Miguel, yo te digo que hay veces que cuando se hace los solos de los temas, yo me echo un lado, le dejo siempre que se ponga al frente, porque pienso que es su momento, y me gusta mirar la cara del personal.
Sí.
Sí, sobre todo si hay otros guitarristas. Entonces cuando dice, hostia, pero bueno.
Sí, la verdad que es, aquí yo creo que se ha destapado, con riffs, sí, solos, bueno, y hay un montonazo de detalles, porque recordemos que no sois una banda tampoco que ni que tengáis teclista ni nada por el estilo, es una banda realmente muy básica, pero lo que hay aquí verdaderamente es inmenso. ¿Es difícil luego defenderlo en directo? Porque no solamente están las guitarras de Miguel, también está tu voz, que aquí yo creo que te has exprimido más, tú me dices si es así o no, y también la base rítmica es más compleja.
Sí, pero no es difícil. No es difícil porque la prueba es que ahora en noviembre, en octubre empezaremos de nuevo a ensayar, para noviembre hacer las fechas que tenemos, y nuestra idea es llevar el disco completo al directo. Uh-huh. O sea, y en cuanto a voces, pues, hombre, yo procuro no excederme en el estudio. Quiero decir, no ser excesivo, o sea, doy todo lo que tengo. Uh-huh. Pero no canto en tonos imposibles.
Claro.
O sea, intento mantenerme dentro de mi tesitura siempre, ¿no? Y aparte que, una vez más, el productor, pues, casi siempre me obliga a ello.
Claro, no es un cantante ni que tira de falsete, ni que, no sé, ni que... vamos, no buscas engañar en ningún sentido, ¿no? Y además que eso es también lo fundamental, porque tu registro acaba siendo al final una personalidad agresiva muy clara.
Sí, a ver... No sé, luego me encuentro con muchos vocalistas, me ha pasado, pues hemos ido a conciertos de gente que cantaba en unos tonos increíbles y luego en directo, pues no se parecen ni por asomo, ¿no?
Te decepcionan, sí.
Yo siempre he querido evitar eso, siempre. Y Agresivo es una banda que en directo tenemos bastante actividad, mismamente, pues yo qué sé, en la presentación del disco tuvimos tres fechas seguidas. Con Ross de Vos, que estuvimos en Bilbao, por cierto, tuvimos un par de fechas seguidas.
Sí.
Yo no me puedo, o sea, yo no voy cómodo si pienso que el segundo día o el tercer día voy a estar ya cansado y no voy a llegar a la nota alta que quiero dar. Y tengo que hacerlo por abajo, o tengo que hacer cualquier movida, o callarme, o hacer movidas raras, ¿sabes? Luego, por otro lado, Miguel Martín, nuestra última incorporación al bajo, pues tenemos la inmensa suerte de que también es cantante. Entonces, a la hora de hacer armonías y movidas, pues nos apañamos bastante bien.
Oye, la formación queda estabilizada con los dos componentes que os acompañan a lo que ha sido siempre la columna vertebral, Miguel y tú. Ya vamos, podemos decir que hay una estabilidad que supongo que querréis conseguir, claro, ¿no? Para el funcionamiento de una banda es importante.
Sí, claro. A ver, Bastián lleva con nosotros desde que terminamos de grabar The Crane of Our Time. O sea, nosotros salimos del estudio, no estábamos todavía en el estudio cuando entró en el grupo, porque Chus dijo que después del disco se largaba.
Sí.
Y así que Bastian entró en febrero de 2014. Ya lleva con nosotros ya 3 años y medio. Y fenomenal, o sea, me parece un batería con un gusto increíble. De hecho, yo creo que le da una personalidad agresiva a la banda, quiero decir. Creo que da una personalidad a la banda debido a sus influencias, porque él no solo viene del metal, viene de otro tipo de ritmos también tribales, mete un poco de todo. En cuanto a Miguel Martín, pues lleva con nosotros pues un año, hizo en agosto, y la verdad es que súper contentos con él también.
Bueno, explícanos un poco de lo que es el título, Decibel Ritual, ¿no? Ese ritual de decibelios, ¿no? Yo creo que precisamente a mí me trae un enfoque muy claro de una imagen de la banda en vivo. Por ejemplo, ¿no?
Sí.
No sé si va por ahí o no.
Sí, esta vez el título se le ocurrió a Miguel Coello. Y él lo que quería pues era expresar lo que la gente iba a encontrar dentro del disco. Un ritual de decibelio, ¿no? O sea, lo que viene a representar nuestra música, ¿no? Sobre todo para gente un poco ajena a nuestra música, decibel ritual, toma, patada en la boca. Nuestro rollo es este, nosotros vamos de esto. ¿Sabes? Si tocamos mejor o peor, tocamos bien, pero somos ruidosos, somos metaleros, ¿sabes? Y era un poco lo que queríamos transmitir con el título.
Lo que a nivel de letras parece que no habéis perdido es ese contenido social, ¿no? No es que sea lo único, ¿no? Porque habláis un poco de temas variados, por lo menos por lo que me he podido empapar, pero sí que The Crane of Our Time, ya con ese propio título, venía como muy marcado por la temática social. Y en este caso, Decibel Ritual sigue siendo un trabajo que sigue metiendo el dedo un poco en esos aspectos que están ocurriendo a nivel mundial, ¿no?
Sí, de Crane of Our Time, sobre todo lo que fue el título, fue un poco más disco de su momento, ¿no? Si el disco se publicó en 2014, eso quiere decir que nosotros estábamos trabajando en él desde 2013, primero de 2013. ¿Dónde estábamos en 2013? Que estábamos, bueno, y seguimos, pero estábamos en la puta mierda. Robados por banqueros, por políticos, pues. Entonces el disco se vio muy muy influido por esa realidad, ¿no? Por otro lado, ese disco también pues tenía otros temas más evocadores, más reflexiones, etcétera. Este disco es social, pero es distinto. Yo creo que en cierto modo también refleja un poco los tiempos que corremos. Quizás, y es algo que seguramente cambie de cara al próximo disco, es demasiado social, porque el contenido social es abrumador. Todas las letras pues tratan de algún drama que está ocurriendo pues en el mundo, ¿no? Y bueno, seguramente que en el futuro cambiemos esto un poco, porque creemos que en este aspecto pues ya hemos dicho lo que teníamos que decir también. Ya hemos aportado nuestro granito de arena. También es un poco lo que nos salía de dentro, ¿no? Porque no siempre puedes hacer temas evocadores y positivos, pues cada uno hace pues al final pues lo que siente y lo que lleva dentro, ¿no? Y lo que sentimos pues en los tiempos que corren. Y bueno, eso va un poco la letra.
Y bueno, oye, un puntazo comenzar el disco con un aviso que viene también en lo que es la galleta luego del disco, cuando quitas el CD y puedes ver ese mismo aviso, ¿no? Que casi te dice que si decides escuchar esto es por tu cuenta y riesgo, ¿no? Suena casi amenaza, ¿no? Pero es una buena forma de comenzar. ¿Cómo se os ocurre?
Sí, lo único no social del disco. Pues va muy relacionado con el título, ¿vale? Y por cierto, tenemos un amiguete norteamericano que se llama Adam Eve, que por cierto es bajista de Sabaton, la otra banda donde milita también Miguel Coello. Uh-huh. Y bueno, pues le pedimos que pues que hiciera la intro del disco, y la aceptó. No solo hace ese extracto, sino hay más extractos. Hay otro extracto en el The Aftermath, donde narra unos versos del apocalipsis. Uh-huh. Y luego en él también hace un programa de radio con su chica llamado Crápula Rock. Y uno de los extractos que comentabas en el último tema, en The Wistan, los extractos de los locutores de radio, a sí. Una de las personas que se le oye es a él también. O sea, digamos que es un denominado común a lo largo del disco, ¿no? Y de ahí, pues la intro pues viene pues ahí.
Sí, porque hemos comentado fuera de antena, ¿no? Hay esos detalles, ¿no? Que engalanan una obra y que pues son importantes también, ¿no? Y uno es eso, ¿no? Que habéis decidido hacernos a algunos compañeros de radio, yo espero que se haga extensible para todos los que hacen radio, se dedican a la comunicación en general con el corazón, porque creo que hay gente pues que está haciendo buenos programas de radio, está apoyando en la medida de sus posibilidades con el corazón y con muy pocos medios, como nos ocurre precisamente a nosotros, y habéis tenido ese detalle que a mí, pues yo tengo que decir que si yo te sacaba los colores al principio, a mí me saca los colores que mi voz aparezca en un discazo como este, en el tema We Stand, un tema que es un poco reconociendo esa labor, ¿no?, de apoyo que podemos hacer medios como nosotros, que a mí personalmente tengo que decirte que no tengo palabras de agradecimiento, ¿no?, por el hecho de que hayas tenido este detalle.
Te aseguro que no hay por qué dar las gracias. Si pudiéramos haber metido a todos los medios que nos han apoyado, la canción sería solo la intro, así que tuvimos que cortarla. Y de ese modo queremos realmente que todos los medios que nos apoyan, porque se vean reflejados de alguna manera, aunque hayamos metido 10, 12, los que sean. Hay mucha gente que nos lleva apoyando desde el principio en esto, que no viven de esto, que gastan su tiempo. Y no hay nada más valioso en la vida que el tiempo de uno, ¿no? Invierte su tiempo en promocionar pues nuestro movimiento, nuestra cultura. Y yo llevo con esa idea rumiando hacía mucho tiempo, desde antes de Eternal Foe. Cuando empezamos a movernos, cuando sacamos la demo en 2010, que vimos cómo los medios se volcaban con nosotros, nos entrevistaban, o sea, siendo unos don nadie realmente, solo por amor al arte del heavy metal, de promover la música pues que aman, ¿no?, al igual que nosotros. Pues siempre tuve eso en la cabeza, ¿no? Y más de una vez lo comenté a Miguel, deberíamos hacer una intro con extractos de radio, ¿no?, donde nos citan tal y cual, a modo de agradecimiento para con ellos. Y hasta este disco pues no hemos tenido la posibilidad realmente de hacerlo.
Que luego además el tema también es una declaración de principios, ¿no? Permanecemos, aguantamos, resistimos,
aguantamos,
¿no?, aquí. Resistimos tanto nosotros aquí en la trinchera como vosotros.
Exacto.
Al fin y al cabo, que bueno, decís que sois unos don nadie, pero nosotros mismos también, ¿no?, como medios de comunicación, pues también podemos ser unos don nadie, ¿no? Pero en este submundo yo considero que bandas como vosotros sí que sois importantes, ¿no? Y por lo menos que los medios os lo hagamos sentir así, ¿no? Precisamente las críticas de este disco he estado leyendo por ahí y es que yo no he encontrado ninguna crítica mala. Seguramente que luego me dirás tú, no, pues las hay, pero yo no he encontrado ninguna. Todas las críticas de este Decibel Ritual me parecen que son muy, muy positivas.
Yo no he encontrado ninguna mala. He encontrado alguna tibia. Uh-huh. Alguien al que no le ha apasionado, alguien de esos típicos. Ya entramos en gusto, ahí ya no puedes. Si ni Iron Maiden le gusta a todo el mundo, nosotros tampoco vamos a lograr hacer eso, ¿sabes? Dicho lo cual, yo no he encontrado ninguna crítica poniendo el trabajo como un mal trabajo. Uh-huh. Para nada, todo lo contrario.
¿Y algo que os haya sorprendido de lo que puedan comentar del disco, que digáis, o porque no estáis de acuerdo o porque no os habíais dado cuenta, que siempre pasa, ¿no? Porque al final, claro, tú estás escuchando un disco y cada uno tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Igual igual hay algo que dice, me ha sorprendido este comentario, que no sé qué pinta ahí, no sé si ha habido algo así por ahí.
Sí, algo ha habido de algo así, lo hablamos Miguel y yo, la enésima comparación con Anthrax.
Ajá.
Fue como, todavía, en serio. Yo entiendo que mi voz a lo mejor pueda, por la manera de enfocar los riffs de Miguel, por mi bagaje personal, pueda ser similar a la manera de enfocar de Joey Belladonna.
Sí.
¿Vale? No porque yo imite a Joey Belladonna, ni mucho menos, de hecho no es ni siquiera uno de mis vocalistas más influyentes, pero seguramente ese gran cantante y yo tengamos maestros en común. Pero si tú escuchas la base de la música de Agresiva, es que no tiene nada que ver con Anthrax.
Sí.
Sin nada que ver, ¿sabes? Pero bueno, y sí es verdad que todavía en este disco, ah, pues al que le guste Antra o suena un poco Antra, y fue un poco como, ¿en serio? Pero bueno, bueno, a mí, es nuestra cruz.
A mí al principio siempre me recordabais más a Megadeth, pero bueno, ahora ya, yo creo que hace ya bastante tiempo que tenéis vuestro propio hueco. Seguís teniendo esa base muy de los principios de la New Wave of British Heavy Metal también por ahí abajo, y luego el thrash metal más americano, pero bueno, a partir de ahí yo ya no mencionaría tanto a una referencia clara, ¿no? Como influencia,
claro,
como influencia,
ver, agresiva. Miguel es un coletazo ahí por todos lados. Miguel es un gran fan de Megadeth.
Ajá.
Y de Mustaine, pero también un gran fan de Annihilator.
Uh-huh.
Y a mí el heavy metal clásico me encanta. A mí me encantan los primeros Maiden, de la New Wave of British Heavy Metal, pero también me gusta el thrash metal.
Sí, sí.
O sea, coletazo ahí, aquí y allá de todo tipo, ¿no?
Bueno, que está claro que personalidad yo creo que tenéis ya de sobra como para que, sí, por supuesto, se os reconozca. Bueno, estábamos hablando de esos detalles que había en el disco, y también hay que decir que hay dos pasajes de dos películas, ¿no? De Salta al Vacío y de... Espérate, que lo tenía de memoria. Y de... Ay, hombre, y de Martín H, ¿no?
Martín H, sí.
Sí, son dos pinceladas que a mí siempre me han parecido que este tipo de intros, otros, quedan muy bien en los discos. Y normalmente, si se puede enlazar un poco con los temas, lo que pasa es que no sé cómo surge, ¿no? Si surge el tema y decís, oye, mira qué bien queda esta parte de esta película, o es al revés. Sí. Tenéis la película un poco en la cabeza y decís, vamos a hacer una canción que vaya un poco acorde con esta película, pues que no sé si está aquí, será porque os ha gustado, porque por algún motivo os ha llamado la atención, ¿no?
Sí, a ver, tanto Miguel Coyo y yo consumimos muchísimos cines. ¿Vale? Él consume muchísimo cine nacional y yo tiendo a consumir más, aunque consumo también producto nacional, también consumo mucho cine extranjero, ¿vale? Entonces, cuando una película nos gusta mucho, nos gusta escribir sobre ella. El tema es que es mucho más fácil pedir permisos para utilizar extractos cuando son películas españolas.
Uh-huh.
Entonces, de ahí los audios, ¿no? Todos los audios que tú escuchas en el disco, tanto en ese como en el anterior, están puestos con permiso, ¿vale? Se han metido, pues, con el permiso de la productora, del director y de todo el que ha hecho falta.
Uh-huh.
Si tuviéramos que hacer una película guiri, sería casi imposible.
Uh-huh.
Eso por un lado. Y por otro, pues, en este caso, Miguel me dijo que había visto una película, Salta al Vacío, hacía muchos años, que él quería hacer una letra sobre ella. Vi la película e hice la letra.
Uh-huh.
No, entonces, es un poco lo que hay detrás de...
O sea, que primero la película y luego la letra, ¿no?
Sí.
Era un poquito la pregunta, ¿qué va antes, el huevo o la gallina?
Bueno. Sí, primero en este caso la película, pero en The Pantomime no. La otra, que es donde sale Martín H.,
sí.
Luego la letra realmente no tiene nada que ver, porque la letra trata un poco de hablar de la realidad política de este país.
Sí, que del circo que tenemos aquí montado.
El circo, exacto.
Sí, sí.
Hace una analogía con el teatro.
Uh-huh.
Y entonces le venía a huevo el extracto de Martín S.
Uh-huh. Que de por sí es una película pues bastante reivindicativa, que dice muchas cosas también, ¿eh?
Sí.
O sea, que también,
yo no la he visto, ¿eh?
Sí.
Yo no la he visto.
Pues dice, vamos, a nivel social, la verdad que dice muchísimas cosas de cómo funciona, vamos, esta sociedad en general. Y bueno, como decimos también, a nivel de salir un poco con la banda, de dar un paso fuera de nuestras fronteras, ¿no? ¿Cómo está un poco el tema? Porque, por ejemplo, en los extractos radiofónicos que encontramos, no todos son compañeros españoles, ¿no? Hay gente que es de Latinoamérica, y alguno por ahí que es guiri, ¿no? Si no me equivoco. Es decir, que sois una banda que tenéis salida, tanto al, vamos a decirlo, entre comillas, mercado latinoamericano, como al anglosajón también, ¿no?
Sí, la verdad es que sobre todo con este disco, pues el tema de promoción en el extranjero está yendo bastante bien. Para este disco fichamos por un sello italiano, que fue el que nos hizo la distribución, y la verdad es que en esa distribución ha incluido una promoción por Estados Unidos, Europa, Reino Unido, brutal.
De Minotauro Records hablas, ¿no?
De Minotauro Records, sí. Y eso ha dado lugar, pues, a que sonemos en muchos programas de radio, a que hayamos contestado alguna entrevista, o sea, muy bien.
Vamos, que no hay que cerrarse, por supuesto, ninguna puerta, porque además, mira, el mercado latinoamericano suele ser siempre, te suelen decir, hay que cantar en castellano, pero no tiene por qué, ¿no? ¿Vosotros qué feedback tenéis con un público como aquel, que es tan cálido, ¿no? Tan caluroso.
Con el mercado latinoamericano, muy bien. Muy bien, sobre todo de países como Argentina, Ecuador o México, súper bien. No, de Chile incluso, que cuando vamos, pues lo típico. Lo que pasa que la realidad es la que es, los billetes son muy caros y nosotros para poder amortizar un periplo hispanoamericano, pues tendríamos que estar allí tocando dos, tres meses. Por lo menos, ¿sabes?
Y por desgracia esto no da para comer y hay otras responsabilidades. Exacto. Y es el problema, ¿no? Os pilla más cerca Portugal, que habéis estado por ahí hace
poco. Portugal, el Reino Unido, Holanda, República Checa, eso se puede asumir.
Bueno, ¿no habéis grabado ningún videoclip del disco? Lo que es videoclip como tal. Uh-huh. Porque es que...
Estamos ya... Mañana hemos quedado ya con una productora. Uh-huh. Y queremos grabar un videoclip del tema Boy. Precisamente, de Salto al Vacío.
Ajá. ¿Por qué es en concreto? Porque a mí me costaría elegir uno que fuera un single, ¿no? Porque, bueno, la verdad que es que todos los temas tienen su punto.
Sí, es un poco por eso mismo, porque tenemos tanta confianza en este trabajo que queríamos que el videoclip fuera un tema que no fuera ninguno de los tres adelantos que hemos subido a YouTube.
Sí, pues...
Es que realmente tenemos fe ciega en este disco.
Pues sí, porque es un disco verdaderamente muy muy completo, la verdad que un trabajo fantástico, que a mi modo de ver, ya digo, es uno de los discos sin duda de este año. Ya veremos cuando alguien me pida al final de año, haz una lista de los mejores discos, que luego es un quebradero de cabeza porque siempre quieres meter más de los que entran, pero yo casi apostaría a que este Decibel Ritual de Agresiva estaría en esa lista.
Muchísimas gracias.
Así que por lo tanto, pues reitero esa enhorabuena. Y de cara al futuro, ¿qué nos puedes contar, ¿no? Al futuro más inmediato, aparte del videoclip que me has comentado. Supongo que la intención es disfrutar de lo que habéis hecho, ¿no? Se tarda un tiempo en sacar un disco, sí. Y ahora lo que toca es disfrutar de lo que es el trabajo, ¿no? Disfrutar de lo que se recoge, el calor del público, el calor en los conciertos, ¿no?
Tocar,
supongo que es la intención, ¿no?
Sí, bueno, pues tenemos la intención de... Ahora lo próximo va a ser el videoclip, como tú bien citas. Intentaremos rodarlo ahora en octubre, antes de que se meta el invierno. Sobre todo por el tema de rodar en exteriores y tal. Y luego ya pues a partir de noviembre a tocar. De momento tenemos Badajoz el 18 de noviembre, el 11 de noviembre, la semana anterior, tenemos León. Ya para verano del año que viene volvemos al Reino Unido a un festival. Uh-huh. Daremos alguna fechilla más allí por Londres. Y bueno, poco a poco, porque tú sabes, estando el tema como está... Las fechas realmente es que se están cerrando de un mes para otro.
Pero bueno, que os quiten lo bailado y el camino que estáis haciendo y los discos que habéis editado, que esperemos que, por supuesto, por el camino siga habiendo muchísimos más, porque le deseamos, por supuesto, Agresiva una larga vida y que nosotros podamos seguir compartiendo esta música con nuestra audiencia, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Antonio.
Así que, Samuel San José, un auténtico placer charlar contigo una vez más y esperamos vernos en directo. Si algo me he podido dejar fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer ahora y luego ya lo último que te pediría es que me elijas un tema del disco.
Vale, nada, pues darte las gracias, agradecer y saludar a todos tus oyentes y nada, que si están interesados en conocer al grupo, pues ahí está nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook con su sección... de tienda, evidentemente, de lo que vive la banda. Tenemos nuevo merchandising, nuevas camisetas, CDs, parches, todo en torno a este nuevo disco.
Camisetas de lujo, he visto las camisetas y
son una pasada. Hay tallas ya que hay que preguntar por la talla porque alguna talla ya no hay. La M creo que ya no nos queda ninguna.
Pues no me extraña porque son bien chulas, ¿eh?
Sí. O sea, que se están vendiendo como churros, pero bueno. Bien para nosotros, si pagamos el videoclip.
Y que se venda el disco también, que esa es otra.
El disco también, encima, esta vez nos hemos encontrado con que tenemos menos copias en stock, porque tenemos las que nos ha facilitado la compañía, y nos quedan muy poquitas también.
Bueno, y que se sigue valorando, y vosotros seguís valorando el formato físico, que también es importante, que haya un formato físico, yo lo sigo, para mí sigue siendo fundamental. Bueno, ¿y qué tema te gustaría que pusiéramos?
Venga, a ver, pues Voy, que es del que más hemos hablado, no. Voy a cambiar de opinión.
Vaya quiebro que me has hecho. Ha sido como en el disco, como estos cambios de ritmo, estos quiebros que ha dado la guitarra de Miguel, pues me has hecho uno así.
Es que Miguel ya me tiene a mí un poco tarado.
¿Y cuál me has dicho al final?
We Stand. Creo que la ocasión lo merece.
Winston, pues muchísimas gracias, porque es precisamente, como decimos, en la que aparecemos varios compañeros a modo de intro, y la verdad que me parece un auténtico detallazo, no ya por el hecho de que esté yo mismo, ¿no?, sino por lo que supone el que os acordéis, ¿no?, de ese apoyo, que muchas veces pues las bandas pasan por aquí, y yo también lo entiendo, que luego cada uno sigue su recorrido y tal vez pues se olvidan un poquito, ¿no? Pero vosotros está claro que sí que lo valoráis de corazón, y yo es algo pues que ya digo, agradezco pues enormemente. Me parece que es uno de los detalles más bonitos que una banda, por ejemplo, ha tenido conmigo en este caso, ¿no?, y con los compañeros de prensa. Así que vamos a ponerlo y vamos a dejar, por supuesto, la intro, así que vamos a ponerlo. Ahí está, lo dejamos. Agresiva sonando. Gracias, Samuel.
Un abrazo, Antonio.
Agresiva, una banda under de España.
Nos visitaron los chicos en The Agresiva.
Up next, we have a band called Agresiva.
Para este trabajo, Agresiva. Y
mandarle un gran abrazo a la gente de Agresiva.
El calor que hacía, como por ejemplo, Agresiva o...
Van a estar en formato acústico agresiva.
Distinto a lo que nos tienen acostumbrado agresiva.
Bien. Esto es el juego de agresiva.
Pues continuamos en La Mirada Negra, y estos que vienen así rugiendo son In Vain. Vienen haciendo rugir los motores. Otra banda también a medio camino entre el heavy metal, el thrash metal, heavy metal, vamos a decir, más cañero, o un thrash metal con un tinte un poco más melódico en ocasiones. El caso es que editan su cuarto trabajo, llamado 4, y de momento pues tenemos este Blood and Steel para disfrutar con todos vosotros, lo nuevo de In Vain. Así de potente suena lo nuevo de In Vain, también desde tierras madrileñas, cuarto trabajo para ellos, buena banda, que habéis, ahí cierran con ese agudo final este Blood and Steel, lo nuevo que tenemos de In Vain. Próximamente se nos anuncian más noticias sobre este nuevo disco, que yo creo que todavía no está editado, de momento, tan solo, por lo menos en mi caso, puedo compartir con vosotros este tema. Como también puedo hacer lo propio con este Sin Piedad de Wild, que ya suena. Otra banda madrileña, Wild, que durante este verano han estado trabajando en su tercer LP y ya nos ofrecen un adelanto. Y nosotros lo extendemos hacia vuestros oídos. Sin Piedad, este es el tema que le dará título al nuevo disco de Wild.
Sin piedad.
Fantásticos Wild, Sin Piedad. Nuevo trabajo, tercero en la trayectoria de la banda. De momento, un adelanto, un anticipo que has podido escuchar aquí en la Mirada Negra. Y continuamos con presentaciones. El nuevo disco de los míticos vizcaínos, Los Cojones, que regresan con un nuevo trabajo de título Seguimos Luchando. Recordamos que la banda ha sido confirmada para ese Adisa Rock, ese festival benéfico en favor de la Asociación de Discapacitados de Santurchi, que tendrá lugar el día 18 de noviembre de 2017 en la Sala Sonora de Astrabudúa. Y aparte de Los Cojones estarán Mi Dulce Geisha, Calcetines y Cachetes y Gris Perla. Pero a lo que vamos, que es a escuchar este nuevo disco de una banda como son Los Cojones, formados allá por los años 90, entonces, pues bueno, hicieron bastante ruido. Nos acordamos de aquello del rock and chufla, que yo creo que con el tiempo lo van a tener que dejar un poquito para atrás, porque los nuevos discos cada vez, a mí por lo menos me parece con lo que he escuchado desde Seguimos Luchando, que cada vez apunta más, ya no solamente a una banda que te lo pueda hacer pasar muy bien porque son muy divertidos y bueno, aparte de eso es una banda muy bien armada, una banda que le pega fuerte, que le pega duro, que con esta formación de cuarteto pues saben hacer las cosas muy bien. La verdad que la base de Tobal y de Chef, que son un poco de la vieja guardia y se conocen perfectamente, pues es sólida y además ágil y versátil. Y luego Oscar en la guitarra, pues la verdad que hace una labor fantástica. Podemos decir que es savia nueva, incorporada en los últimos años, pero muy acoplada en la formación. Y luego la voz de Humphrey, pues es una voz que tiene mordiente y que le da mucha personalidad al grupo. Yo creo que cada vez estos tipos hay que tomárselos más en serio, porque ya digo yo que esto es un disco fantástico, ¿eh? Y ya fue el anterior también trabajo, nos gustó muchísimo, la banda la verdad que nos gusta desde que las hemos conocido, pero vamos, que van evolucionando hacia un sonido más cañero, más sólido, y yo creo que tienen que al final obtener el reconocimiento que verdaderamente se merecen. Pero bueno, valóralo por ti mismo. Los Cojones, Seguimos Luchando, escuchamos este tema, ¿Quién es el que miente? Buen disco el que se han marcado los cojones. Seguimos luchando, sí, y es que siguen ellos mismos luchando desde aquí, desde tierras vizcaínas. Siempre han estado un tanto adscritos al ámbito más local, pero desde luego van teniendo canciones y nivel como para poder, ya digo, dar un pequeño salto, al menos un poquito más allá con este trabajo. Parece que estamos hablando de una banda Nobel, pero no es así. Llevan desde los, vamos, desde los 90 llevan la tira de años funcionando, pero pues en este mundo de la música tal y como está, pues uno siempre tiene la sensación de que los grupos tienen que estar ahí intentando asomar la cabeza, porque por desgracia no se presta la atención merecida. Esperemos que un medio como este pueda servir para que pues música como esta pueda llegar a más oídos. Por eso agradecemos enormemente que estés ahí escuchando. Y bueno, como sabéis, no nos cerramos ni a estilos ni tampoco a procedencia de las bandas. En este caso vamos a ir con Dragon Force, la banda británica, aunque bueno, con miembros de diferentes nacionalidades, regresa con un nuevo disco. Reaching Into Infinity es el título del mismo. Algunos les critican mucho, es una banda que suele tocar, ya sabéis, a una velocidad tremenda, pero yo creo que más allá de eso, son unos músicos impresionantes. En este disco se hacen un poquito más agresivos en algunos temas, como en este que ya vamos a empezar a escuchar, en este War, que está dentro de Reaching Into Infinity, el nuevo trabajo de Dragon Force. Bueno, que no quiere sonar, pero vamos a darle una oportunidad más y si no, pues habrá que buscar otra alternativa. Venga, que parece que sí, que aquí está llegando ya. Comienza a sonar este tema de Dragon Force dentro de su nuevo disco, Reaching Into Infinity. We'll be right back. insisto en que a título personal a mí es una banda que me encanta, aunque me he encontrado con opiniones muy encontradas con respecto a Dragon Force. Yo creo que algo más que toca rápido hacen, ¿no? Creo que son muy buenos músicos, composiciones fantásticas en este disco, algunas más melódicas que esta, otras que llegan a tesituras que, bueno, pueden sorprender en su estilo. Le han buscado dar variedad y evolución, que quede claro que no son una banda anclada en hacer única y exclusivamente una cosa, sino que son capaces de evolucionar, como demuestran en este disco. Seguimos en el ámbito internacional. Desde Helsinki nos llega la nueva banda del que fuera guitarrista de Battle Beast, Anton Kavanen. Abandonó Battle Beast en el año 2015 y no tardó en formar este grupo que ya escuchamos, Beast in Black, que en el mes de noviembre debutará discográficamente con Berserker, el disco del cual ya estamos escuchando un adelanto, este Blind and Frozen. Beast in Black, la nueva banda de Anton Kavanen.
Still unbroken. like a dark room with fear and stare. Just the light, I was lost, but I wasn't blind. In a sad state, you know that kind. I wasn't able to get it right. I wasn't able to get it right. Nice in a circle.
Seguido por el norte de Europa con este trabajo de Martin Ekelund, bajista de Bonafide, que se lanza con un disco en solitario que ha ido realizando entre giras con Bonafide, entre compromisos personales, entre su trabajo como productor. Ha tenido tiempo de registrar unos temas propios y recogerlos así en un disco que única y exclusivamente lleva su nombre, Martin Ekelund. Trabajo variado, distinto, muy distinto de lo que podíamos esperar, por ejemplo, viniendo de Bonafide. Esto no es simplemente rock and roll, aquí hay influencias a veces más pop, más oscuras en este caso, no deja de tener un toque de todas formas accesible. Y la verdad que es un, para mí, un buen disco si lo escuchas de forma abierta. También tiene elementos electrónicos en buena parte de los temas, pero bueno, no pierde lo que es la esencia rockera. Martin Ekelund es lo que hemos escuchado. Me apetecía pincharlo por partida doble, y es que pues creo que con un tema no reflejamos todo lo que se esconde, porque también hay algunos temas como el que vamos a escuchar, Dead Door, que pueden ser un poquito más, bueno, no sé decir rockeros, por lo menos tienen solo de guitarra, porque la mayoría de los temas él se ha hecho cargo de todos los instrumentos, y no es que ahonden esos solos, ha tocado guitarras, bajos, se ha hecho cargo de la voz, absolutamente todo, y solamente se encuentra en un solo de guitarra de Pontus Snip, compañero en Bonafide, y de su hermano Niklas Ekelund, que también mete por ahí un solo. El resto pues es mucho más ambiental, como habéis podido apreciar. Este tema tiene un, que escuchamos, tiene un ambiente bastante más luminoso, pero bueno, también tiene un espíritu, vamos a decir, más rockero y más optimista, y sí que cuenta con un buen solo de guitarra. Vamos a escucharlo por partida doble, sonando hoy en La Mirada Negra, Martin Ekelund. Si quieres saber algo más sobre él, su Facebook es facebook.com/mekelund1. Desde tierras portuguesas sonando Bizarra Locomotiva, la banda que estará acompañando a Muspel en su próxima gira de noviembre, también junto a Norunda. Interesante el cartel, por lo tanto, con sus paisanos y con el acompañamiento de Norunda también en ese cartel, que traerá Muspel de nuevo por nuestros escenarios en noviembre. 3 de noviembre Santiago en Malatesta, 4 de noviembre Bilbao Santana 27, 5 de noviembre Valencia Sala Rock City, 6 de noviembre Barcelona Salamandra, 7 de noviembre Zaragoza en el Centro Cultural Delicias y 8 de noviembre Madrid Sala Caracol. Presentarán entonces Muspel nuevo disco titulado 1755. Gira que ya recomendamos en su día y hoy te volvemos a recordar una vez más. Casi nos vamos.
Esnatu berri naiz herri honetan, guztia desberdina orain eretzat. Leiotik begiratzen dudanean, isiltasuna besterik aurre. Ekuski izbi hauek, nera urpegiko azala, erontzea kosta zaie, zer urdin egon datxea.
Vamos a despedir con una cosita muy especial. Comenzábamos con Atlas, además hablando de su separación, de que la banda pues paraba definitivamente. Me despido con Ira, un grupo que también pues en estos últimos días me comentaba Ibai Marín, su vocalista, me encontraba con él. Precisamente eso, que la banda en este momento pues está completamente parada. Él sigue con su carrera en solitario. Así que si ves por ahí el nombre de Ibai Marín y que va a tocar en algún lugar, pues os recomiendo que paséis por la sala, por el local, porque seguro que no os defrauda. Qué gran voz tiene este chico y qué buenos discos nos ha dejado junto a Ira, junto a la banda guipuzcoana. ¿Y por qué suenan también? Bueno, pues aparte para anunciar eso, pues que la banda ahora mismo pues no está funcionando, y también recomendar esa carrera de Ibai Marín en solitario, pues que gracias precisamente al propio Ibai, pues tengo aquí una rareza que voy a sacar para todos vosotros. Hemos escuchado este tema fantástico, sin mayores etiquetas, vamos, yo creo que esto es música, Doñu Berri en Villa, música para, vamos, para cualquiera que tenga un poquito de sensibilidad. Pues la rareza es que casi de forma, bueno, de forma exclusiva, Ibai me hacía llegar algo en lo que la banda estaba experimentando, que era registrar algunos temas en castellano. Ya sabéis que la banda habitualmente pues cantaba en euskera, sin embargo han dejado a modo de prueba unos temas en castellano que de forma exclusiva pues voy a compartir con vosotros, en este caso uno de ellos. Este que hemos escuchado en euskera, pues lo voy a repetir, pero en este caso en castellano, que sigue siendo una auténtica maravilla. Para despedir el programa de hoy y espero que deleitaros, porque es fantástico. Una rareza, ya digo, esto es una rareza. Ira en castellano. Hasta la próxima, agur.
Y sentí que ahora todo es diferente para mí. A través de la ventana puedo oír cómo suena ese silencio que entra. Con rayos de sol templa ya mi piel, que empieza a envejecer bajo su cielo azul. Y en la entrada de mi casa espero con esta vieja guitarra a que suenes otra vez. Nuestras sillas del jardín y este sol que no logra hacerme sentir. Aquí sigo yo esperando, desencadenado, pero con estas palabras me siento liberado. Y en la entrada de mi casa espero con esta vieja guitarra a que suenes otra vez. Desperté en un nuevo sitio y sentí que ahora todo es diferente.